Comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con los escritores.
Franz Kafka.
Las bibliografías, todas las noticias y actividades. Biblioteca en Acción, una alianza con Leo Radio.
La poesía es como la música. La melodía y el ritmo son tan esenciales para ella como las palabras. T.S. Eliot. Muy buen día, estimados oyentes, bienvenidos a este espacio dedicado a la lectura, la escritura y las bibliotecas. Este es un espacio para recomendaciones de los mejores libros y sus autores, temáticas y tendencias de lecturas de la Biblioteca Virtual para Ciegos INSI de Colombia. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Si tienen alguna inquietud frente al funcionamiento de la biblioteca, pueden escribirnos al correo electrónico bibliotecaparaciegosinsi@insi.gob.co. Recuerden también la página bibliotecainsi.gob.co y también no olviden que pueden descargar nuestra aplicación móvil Biblioteca INSI para Android y iOS. También pueden interactuar mediante la emisora INSI Radio a través de su correo electrónico emisorainsi@insi.gob.co y a través también de sus redes sociales @insi_radio o al WhatsApp 316-528-1236. Por supuesto, en la página web insi.gob.co/insiradio y también no olviden que pueden descargar sus aplicaciones desde Android y iOS como INSI Radio. Saludamos también a nuestros amigos de Leo Radio, la emisora digital de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Biblored, y del sector cultural de la capital. Ellos están ubicados en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez en El Tunal. Por supuesto, Leo Radio nos retransmite todos los sábados a las 11 de la mañana y nos repiten a las 6 de la tarde. Bueno, y en esta oportunidad los estamos acompañando mi estimadísimo Henry Díaz y por supuesto quien les habla, John Jairo Jiménez, hoy con un programa, como siempre, dedicado especial. Tenemos una temática muy interesante, mi estimado Henry, así que vámonos de una vez con nuestro programa. Bueno, hoy hemos buscado un tema bastante interesante. Este se llama así: la literatura, cuando la literatura se convierte en canción. Vámonos de una vez con este tema porque tenemos mucho, mucho que abarcar. La relación entre música y literatura actual es cada vez más rica, compleja y diversa, ya que ambas disciplinas comparten temas comunes como el amor, la política, la identidad, el desarraigo, la protesta social y la búsqueda de sentido. Sin embargo, la manera que ambas formas de expresión interactúan ha cambiado en las últimas décadas debido a la globalización, el acceso digital a la cultura y la evolución de los géneros musicales. En un mundo contemporáneo, la música y la literatura se alimentan mutuamente, influenciándose de manera tanto directas como indirectas. Veamos como, por ejemplo, la música como narrativa literaria, las letras como la poesía moderna. Una de las maneras más evidentes en que la música y la literatura se cruzan es a través de las letras de las canciones, que especialmente en géneros como el rock, el rap, el folk y la música electrónica adoptan formas poéticas que exploran temas profundamente literarios. Muchos artistas contemporáneos son de hecho poetas modernos utilizando el verso y la narrativa para transmitir mensajes complejos. Es el caso de Bob Dylan, un claro ejemplo de músico poeta quien fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2016 por su habilidad para fusionar la lírica musical con la poesía. El rap y el hip hop, otro ejemplo, géneros de rápido crecimiento, son conocidos por su uso de ritmo y poesía. Artistas como Kendrick Lamar o Misty emplean el verso narrativo para explorar cuestiones sociales y existenciales de una manera muy literaria. Kendrick Lamar, en su álbum Topina Butterfly de 2015, ofrece un relato sobre la identidad racial, la lucha por el poder y el deseo de redención utilizando metáforas literarias y estructuras narrativas complejas. La canción How Much a Dollar Cost tiene una estructura narrativa muy clara y utiliza simbolismos que recuerdan a la tradición literaria del cuento corto. Vamos a ver las narrativas de álbumes conceptuales. Algunos artistas componen álbumes que se desarrollan como una historia continua, muy en la línea de una novela o un cuento. Este fenómeno, que ha sido común en géneros como el rock progresivo o el punk, está tomando más fuerza en géneros contemporáneos. Los álbumes conceptuales pueden funcionar como una forma de narrativa musical donde las canciones sirven como capítulos de una historia más grande. Veamos un ejemplo muy claro: Pink Floyd, en su álbum The Wall de 1979, creó una obra maestra literaria musical en la que explora temas de alienación y autoaislamiento a través de una narrativa cohesionada. Arcade Fire ha trabajado en varios álbumes conceptuales como The Suburbs 2010, que explora la nostalgia y las contradicciones del crecimiento en un contexto suburbano, algo que podría encontrarse en una novela contemporánea de la alienación urbana. Veamos otro tema: la influencia de la literatura en las canciones. La literatura clásica y contemporánea sigue influyendo fuertemente en la creación musical actual. Muchos músicos se inspiran en libros y autores para escribir sus canciones, creando lo que podría considerarse una intertextualidad moderna, donde la musicalidad de una canción encuentra su origen en las ideas o mundos literarios. Vamos al ejemplo. Leonard Cohen es un ejemplo perfecto de cómo la literatura influye directamente en la música. Cohen, un reconocido escritor y poeta, construyó muchas de sus canciones basándose en su obra literaria y en sus influencias filosóficas y religiosas. ¿Y qué decir de la banda de Decemberists? Toma inspiración en la literatura histórica y la novela gótica, como se evidencia en su álbum The Hazard of the Love de 2009, que cuenta una historia trágica e incluso utiliza referencias a cuentos clásicos y mitos. Un ejemplo muy práctico: The River de Bruce Springsteen es una canción que, con su narrativa de desesperación y clase trabajadora, se podría situar dentro de la tradición literaria de la novela realista. Los temas de la canción están muy cerca de las obras de escritores como John Steinbeck o William Faulkner, que exploraron las luchas de las clases populares en tiempos de crisis económica. Ahora veamos librerías, novelas y canciones de protesta también. La literatura, pues obviamente, siempre ha jugado un papel importante en el cambio social y la protesta, algo que también ha sido una característica de la música desde sus inicios. En la actualidad, muchos músicos abordan temas políticos y sociales con la misma intensidad que un escritor de novelas sociales. Los géneros musicales como el punk, el folk, el rap y el rock a menudo se nutren de la literatura protesta, inspirándose en obras literarias que abordan el descontento social, la opresión y la lucha contra el sistema. Músicos contemporáneos como Tame Impala o Run the Jewels abordan la política y la sociedad con un enfoque que recuerdan las novelas distópicas o las narrativas de la revolución. La canción Flight the Power de Public Enemy es una obra que no solo refleja la protesta social, sino que, con sus letras densas, filosóficas y literarias, también lleva consigo un fuerte mensaje de resistencia y un cuestionamiento de las estructuras de poder, lo que lo convierte en una especie de poema épico moderno. Ahora veamos algunos autores que hacen música y músicos que escriben. Algunos artistas contemporáneos se mueven fácilmente entre la música y la escritura, fusionando a ambos mundos. Esta dualidad ha dado lugar a interesantes colaboraciones y obras literarias que dialogan con el mundo musical. Vamos al ejemplo. Patti Smith, cantante y poetisa, publicó el libro Jazz Kid, un memorial literario que explora su relación con el fotógrafo Robert Mapplethorne, mientras que su carrera musical, con canciones como Because the Night, también aborda temas poéticos de amor y rebelión. Otro ejemplo: Nick Cave, líder de Nick Cave and the Banshees, ha publicado novelas, poesías y relatos, y sus canciones como Red Right Hand tienen una carga literaria fuerte, inspirada en mitos, leyendas y referencias clásicas. Yeah, come on. Bueno, dicho lo anterior, vamos a poner unos ejemplos en el resto del programa de canciones y literatura. Y vamos a arrancar con este tema, mi querido Henry, que estamos escuchando. The Doors, la relación que existe entre The Doors y particularmente su líder Jim Morrison y el libro A Session in Hell, una sesión en el infierno, de Arthur Rimbaud, es profunda, simbólica y esencial para entender tanto el proyecto poético-musical del grupo como la figura trágica y rebelde de Morrison. Pero veamos qué es A Session in Hell. Es un poema en prosa extenso, escrito por el poeta francés Arthur Rimbaud a los 19 años, tras el colapso de su relación con el también poeta Paul Baudelaire. Publicado en 1873, es un relato poético de descenso al infierno interno, mezcla de confesión, visión, delirio y rebelión contra la moral y la tradición. Rimbaud fue un poeta maldito, visionario, que buscaba un desarreglo sistemático de todos los sentidos para alcanzar lo desconocido, lo absoluto. Ahora miremos en qué se le parece la parte artística de Jim Morrison. Jim Morrison leyó a Rimbaud desde muy joven, consideraba al poeta francés una de sus mayores influencias literarias, junto con William Blake, Nietzsche y los Beatniks, como Allen Ginsberg. A Session in Hell inspiró directamente muchas de sus letras y su visión del arte. Explorar la oscuridad interna, desafiar los límites del lenguaje y vivir en los márgenes de la experiencia humana. Arthur Rimbaud fue para un Jim Morrison una especie de alter ego espiritual. Ambos fueron jóvenes prodigiosos, poetas visionarios, rebeldes que buscaron trascender la vida cotidiana a través del arte, el exceso y la ruptura. A Session in Hell fue más que un libro para Morrison, fue un modelo de cómo vivir y autodestruirse poéticamente. El espíritu rimbaudiano está presente en la música de The Doors como un eco infernal, lisérgico y existencial que invita al oyente a cruzar la puerta hacia los territorios oscuros de la mente. Este tema que escuchamos, Metallica, For Whom the Bell Tolls, por quien doblan las campanas. Hablemos sobre la relación entre Metallica y el libro escrito por Ernest Hemingway. Esta relación de 1940 fue escrito el libro Por quien doblan las campanas, es un claro ejemplo de cómo la literatura influye profundamente en la música, incluso en géneros como el metal, donde la intensidad emocional y la crítica social suelen ir de la mano con referentes literarios potentes. Pero veamos, ¿qué es Por quién doblan las campanas? El autor Ernest Hemingway, quien fue Nobel de Literatura en 1954. El libro fue publicado en 1940. El contexto, la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. Narra la historia de Robert Jordan, un joven brigadista internacional estadounidense que lucha por la república. La novela explora la muerte, el amor, la ideología, el sacrificio y la inutilidad de la guerra. Una frase clave, el título proviene de un poema de John Donne que afirma que la muerte de cualquier hombre se disminuye porque soy parte de la humanidad. Pero veamos la relación con Metallica, For Whom the Bell Tolls de 1984. El álbum Ride the Lightning de 1984, escrito por John Hetfield con música de Cliff Burton y el resto de la banda. La letra está basada en una escena de la novela de Hemingway, específicamente aquella en la que 5 soldados mueren bajo fuego aéreo en una colina. Una escena que impactó profundamente a Cliff Burton, bajista de Metallica. La canción no solo rinde homenaje a Hemingway, sino que traduce la fuerza literaria de la novela en un lenguaje musical visceral y universal. La rabia, la tristeza y la reflexión presentes en el libro son transmutadas en una pieza que ha marcado a generaciones enteras y sigue siendo una de las canciones más interpretadas y reconocidas del metal. Es un ejemplo perfecto de cómo la literatura se convierte en canción para multiplicar su eco en la cultura popular. Thank you.
A love-struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?"
Y este tema que estamos escuchando, ahora que lo dejamos de cortina, es nada menos y nada más que Romeo y Julieta de Dire Straits. Veamos ahora la relación directa entre estos dos. Romeo y Julieta de William Shakespeare se manifiesta de forma directa en una de sus canciones más emblemáticas. Romeo y Julieta de Dire Straits de 1980 del álbum Making Movies, el autor Mike Knopfler, letrista, guitarrista y líder del grupo. Con una duración aproximada de 6 minutos, su estilo rock suave, una guitarra resonadora al estilo folk. ¿Pero qué tiene que ver con Shakespeare? La canción toma directamente a los personajes de Romeo y Julieta, los amantes trágicos por excelencia, para construir una metáfora moderna sobre el amor perdido, el desamor y las ilusiones rotas. Pero no es una adaptación literal de la obra, más bien es una reinterpretación contemporánea y emocional. Pues, ¿qué logra Dire Straits con esta canción? Pues humaniza la tragedia, transforma el mito de Romeo y Julieta en una historia realista, cercana, de desamor entre dos jóvenes. Rompe el romanticismo idealizado, muestra que a veces el amor no basta, que las promesas se rompen, aunque sean sinceras. Vuelve universal historia. Todos hemos sido Romeo o Julieta alguna vez, sin dagas ni veneno, pero con la misma tristeza. En conclusión, la canción Romeo y Julieta de Dire Straits no es una adaptación literal de la obra de Shakespeare, sino una reinterpretación moderna, melancólica y emotiva del amor condenado. Usa los nombres y símbolos de la obra clásica para hablar de las ilusiones rotas y las promesas incumplidas en una relación contemporánea. Es un claro ejemplo de cómo la literatura se convierte en canción, no solo por adaptación, sino por reinterpretación emocional, simbólica y estética. Ahora escuchamos a Animals, entramos al mundo de Pink Floyd. Veamos la relación entre Pink Floyd y la rebelión en la granja. Animal Farm de 1945 de George Orwell es temática, conceptual y simbólica, aunque no directa ni declarada en forma oficial. Sin embargo, hay claras conexiones ideológicas y estéticas, sobre todo en el álbum Animals de 1977 de Pink Floyd, que actúa como una reinterpretación musical del libro de Orwell, adaptada al contexto del siglo XX y la decadencia del capitalismo británico. ¿Qué es la rebelión en la granja? Bueno, ya lo dijimos, su autor, George Orwell, 1945, el género, fábula política, sátira, y la trama, un grupo de animales derroca a los humanos que los oprimen para crear una sociedad igualitaria, pero rápidamente los cerdos, especialmente Napoleón, se convierte en una nueva élite tiránica. Y el mensaje crítica al estalinismo, la corrupción del poder y la fragilidad de las utopías. Ahora, ¿qué es Animals de Pink Floyd? Álbum de 1977, el décimo disco de estudio de la banda, letra y música principalmente de Roger Waters, la inspiración, obviamente Orwell, especialmente Animal Farm, aunque recontextualizando el capitalismo moderno y la sociedad británica postindustrial. ¿Por qué se parece tanto a Orwell? Pues aunque Pink Floyd no lo citó literalmente, Roger Waters ha reconocido que Animal fue nuestra manera de mostrar cómo los mismos mecanismos de poder descritos por Orwell están presentes, vigentes, pero de otra forma. Es decir, la opresión del comunismo estalinista que Orwell criticó, Pink Floyd la ve reflejada en el capitalismo salvaje, el consumismo y el control mental de los medios y gobiernos. En conclusión, el álbum Animals de Pink Floyd funciona como una relectura moderna y filosófica de Rebelión de la Granja, adaptando sus símbolos animales a un nuevo contexto político y social. En lugar de comunismo, critican al capitalismo neoliberal, la alienación y la pérdida de humanidad en el sistema moderno. Tanto Orwell como Waters usan fábulas animales para hablar de personas reales y advertir sobre los peligros del poder y la conformidad. Una agrupación que nos encanta, mi estimado Henry, Alan Parsons Project y su tema The Raven, el cuervo. Otra relación entre literatura y música, pues la encontramos en Alan Parsons Project. El famoso poema de Edgar Allan Poe es directa y profunda. Se trata de una adaptación musical moderna del poema en una de las primeras canciones del grupo. The Raven, el cuervo, de Alan Parsons Project, de 1976, del álbum Cuentos de Misterio y de Imaginación, pues los autores Alan Parsons Project y Eric Wolfong, letra basada directamente del poema El cuervo, de Raven, de Edgar Allan Poe, incluye una de las primeras voces generadas por un vocoder en el rock progresivo. ¿Qué es The Raven? ¿Qué es El cuervo? El poema es uno de los poemas más famosos del romanticismo oscuro, escrito por Edgar Allan Poe, un narrador en duelo por la muerte de su amada Leonor. Recibe la visita de un cuervo que repite una sola palabra: Nevermore, nunca más. El cuervo se convierte en símbolo de la locura, la culpa, el duelo y la desesperación eterna. ¿Qué hizo Alan Project? Pues adaptó música moderna. El grupo transformó este poema narrativo gótico en una canción de rock progresivo con tintes electrónicos. Incluye una introducción instrumental, seguida de fragmentos recitados del poema y una sección cantada. El uso del vocoder para la voz del cuervo fue innovador para su época, dando un efecto mecánico y fantasmal. Las líneas no están textualmente en el poema Poe, pero evocan su atmósfera y adaptan sus versos a un formato musical coherente. En conclusión, la canción El Cuervo de Alan Parsons Project es una adaptación musical, moderna, creativa y atmosférica del poema gótico de Edgar Allan Poe. Respetando su tono oscuro, sugiere una lectura sonora y emocional de un clásico literario, demostrando cómo la literatura puede convertirse en canción sin perder profundidad simbólica ni riqueza estética. Con este disco entramos también en el mundo de los Rolling Stone. Ahora veamos entonces la relación entre The Rolling Stone y Sympathy for the Devil. La canción Sympathy for the Devil de The Rolling Stone es una de las composiciones más polémicas, complejas y literariamente ricas del rock. Su relación con la literatura es profunda y su personaje central, el diablo como narrador, tiene claras raíces en obras clásicas, especialmente El Maestro y Margarita de Mijaíl Bulgakov, así como ecos de Fausto de Goethe y referencias bíblicas e históricas. Sympathy for the Devil de The Rolling Stone de 1968 del álbum Bigger Banquets. La letra, por supuesto, Mick Jagger, la música de Jagger y Richards, del género rock con influencia de samba y percusión trivial. Narrador, el mismísimo diablo que cuenta su versión de la historia de la humanidad. La inspiración literaria principal, El maestro y Margarita de Mijael Bulgakov. Sobre la novela, escrita en la Unión Soviética entre 1928 y 1940, publicada póstumamente en 1967. El diablo, Volant, visita Moscú y desenmascara la hipocresía, la corrupción y la vanidad de la sociedad. Mezcla de sátira, fantasía, teología y crítica social. Uno de los libros favoritos de Mick Jagger en los años 60. La canción no glorifica al diablo, al contrario, lo usa como símbolo del mal humano compartido y sugiere que el diablo es testigo, no autor, de nuestras mayores atrocidades. La reacción pública y controversia pues fue acusada de satanismo, aunque no es una apología al diablo, sino una crítica a la historia humana. En plena era del movimiento hippie y contracultura, la canción cuestionó la moral tradicional y propuso una mirada más honesta y perturbadora de la violencia humana. Tocaron la canción en el Aftermath Free Concert de 1969, donde ocurrió el asesinato de un joven por los Hell Angels. Aunque no fue culpa de la canción, reforzó su leyenda oscura. En conclusión, Sympathy for the Devil es una de las canciones más literarias y filosóficas del rock, inspirada claramente por El maestro y Margarita de Bulgakov, y conecta con una larga tradición literaria que representa al diablo como símbolo de la dualidad humana. La canción se convierte en un espejo, no es el diablo quien usa el mal, sino nosotros. La obra muestra cómo la literatura también puede convertirse en canción para expresar ideas complejas sobre la moral, la historia y la condición humana. Y con este tema vamos a hacer una pausa en nuestro programa El día de hoy de Biblioteca en Acción y ya regresamos.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción.
Con solo 18 años, Elizabeth Cochrane vivía en Pittsburgh cuando leyó un artículo que decía que las mujeres solo servían para tener hijos y cuidar la casa. No lo soportó. Escribió una carta incendiaria al editor del periódico y eso le cambió la vida. El editor quedó tan impresionado que pidió conocerla. Al hacerlo, le ofreció trabajo de inmediato y eligió para ella un seudónimo tomado de una canción popular, Nelly Bly. Aunque al principio la encasillaron en temas femeninos como moda o teatro, Nelly no se rindió. A los 21 años, viajó sola a México para escribir sobre la vida de los pobres. Cuando sus artículos molestaron al gobierno, tuvo que huir, pero no se detuvo. A los 23, fue contratada por el New York World, el periódico de Joseph Pulitzer. Allí emprendió una de las misiones más valientes en la historia del periodismo. Se hizo pasar por enferma mental para infiltrarse en un asilo de mujeres. Pasó 10 días internada. Lo que vio fue atroz. Su reportaje sacudió a la opinión pública e impulsó reformas urgentes en el sistema psiquiátrico de Nueva York. Había nacido una leyenda, pero aún no había terminado. Inspirada por Julio Verne, Nelly Bly dio la vuelta al mundo en 72 días, viajando sola con una maleta de mano. Su aventura fue seguida por miles de lectores que competían por adivinar su hora exacta de regreso. Ganó la carrera, venció a su rival y se convirtió en una celebridad internacional. Más tarde se casó con un empresario, patentó inventos y hasta fue corresponsal de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Murió en 1922 a los 57 años, pero dejó algo más que enseñanzas. Demostró que el coraje, la inteligencia y la determinación no tienen género. Hoy el periodismo y el mundo le deben mucho a una joven que se negó a aceptar que las chicas no sirven para nada.
Biblioteca en Acción. Una alianza con Leo Radio. Regresamos. Es momento de abrir los micrófonos y conectarnos de nuevo. Biblioteca en Acción. Una alianza con Leo Radio.
Back to the cold, restless streets and nights. Talk to myself about tomorrow night. Wonder what the text, the wristband, your name. Who is it now? It's all.
Y continuamos con nuestro programa Biblioteca en Acción. Hoy un tema que hemos preparado para ustedes, la relación entre la música y la literatura. Estamos destacando a algunas agrupaciones importantes, contemporáneas por supuesto, y obviamente su relación con la literatura. Ahora tenemos un invitado muy especial. Estamos escuchando a Shadows on the Tall Tree de la Blue Saturday Matinee, exactamente la agrupación YouTube, otro de los ejemplos que tenemos. La relación es fundamental entre los orígenes de la banda, tanto desde el punto de vista musical como literario. La canción incluida en su primer álbum, Boy, de 1980, toma su título directamente de una frase clave de la novela Lord of the Fields, El Señor de las Moscas, de William Golding, y hereda mucho de su atmósfera temática. El paso de la inocencia a la madurez, la confusión, el miedo y la pérdida del control de la juventud. Shadows on the Tall Tree de U2, del álbum Boy de 1980, compuesto por Bono, de Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr. La letra, por supuesto, es de Bono y el contexto fue la primera canción original grabada por U2 ya en 1978 en una demo previa al álbum. El título directamente extraído de la novela Lord of the Fields. ¿Qué es Lord of the Fields, o El Señor de las Moscas? Su autor, William Golding, 1954. Un grupo de niños queda varado en una isla desierta. Al intentar formar una sociedad, terminan cayendo en la barbarie. El bosque con sus sombras y árboles altos, Shadows on Tall Trees, representa el miedo y la oscuridad interna que los niños enfrentan. El sonido de la atmósfera, la canción tiene una estructura minimalista y ambiente introspectivo. No es un hit comercial, pero sí una pieza clave en la identidad temprana de U2. Representa el fin de la adolescencia, una transición entre el juego y el juicio moral. En conclusión, Shadows on Tall Trees es mucho más que una canción de cierre para el primer disco de U2. Es un símbolo literario de la juventud en crisis, influenciado directamente por The Lord of the Flies de William Golding. Al usar el título y resonancias temáticas de esa obra, U2 se posiciona desde el inicio como una banda interesada no solo en el rock, sino en explorar el alma humana, la moral y el miedo existencial. Traemos a Led Zeppelin y su tema Rumbling On. La canción de Led Zeppelin 1969 es un ejemplo destacado de cómo el rock puede fusionarse con la literatura fantástica, en este caso con la obra de J.R.R. Tolkien. La relación entre Led Zeppelin y el Señor de los Anillos se manifiesta claramente en esta canción, que toma prestados elementos del universo de la Tierra Media, tanto en términos simbólicos como líricos. Rumble On de Led Zeppelin 1969, letra de Robert Plant, música de Jimmy Page, el estilo folk rock con pasajes suaves y riffs eléctricos. ¿Qué tienen que ver con Tolkien? La canción hace referencias literales a personajes y lugares del Señor de los Anillos, la célebre trilogía de fantasía escrita por J.R.R. Tolkien entre 1937 y 1955. ¿Qué significa Rumble On? To rumble, vagar, andar sin rumbo fijo, buscar sin destino definido. En la canción, el narrador es un viajero en constante movimiento, en búsqueda del amor perdido o del propósito. El viaje físico y espiritual recuerda las travesías épicas del Señor de los Anillos, pero también es una metáfora de la juventud, el amor, la vida bohemia y la búsqueda interior. En conclusión, Rumble On es una fusión creativa entre el folk rock introspectivo y el mundo mítico de Tolkien, con un enfoque lírico que trasciende lo literal. Led Zeppelin utiliza a El Señor de los Anillos como una herramienta simbólica para hablar de amor, pérdida, madurez y el viaje interior, reflejando cómo la literatura fantástica puede convertirse en un lenguaje emocional dentro del rock. Y en nuestro viaje literario en Biblioteca en Acción el día de hoy no podía faltar, por supuesto, mi querido Henry, los Beatles y su tema I Am The Walrus. ¿Qué relación hay entre The Beatles y I Am The Walrus? La canción de los Beatles de 1967 es una de las más críticas, surrealistas y literarias del catálogo del grupo. Su relación con la literatura y en particular con la obra de Lewis Carroll es directa. El Walrus, Morsa, es una referencia explícita al poema The Walrus on the Carpenter, incluido en Through the Looking Glass, Alicia a través del espejo, 1871, la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas. Sin embargo, la conexión no es solo temática o referencial. Es una canción que explora el sinsentido como forma de crítica, combinando simbolismo literario con ironía, sátira y experimentación sonora. ¿Qué es I Am The Walrus? El autor John Lennon, aunque firmada como Lennon McCartney. Álbum Magical Mr. Two de 1967, el género rock psicodélico experimental. Un collage sonoro con letras absurdas, orquestaciones, coros, efectos y un fragmento de Shakespeare. El contexto, escrita en plena explosión de la psicodelia, tras Sgt. Pepper y durante la fiebre por la interpretación de sus letras. La relación con Lewis Carroll, el poema The Walrus and the Carpenter, aparece en Alicia a través del espejo. Narra cómo la morsa y el carpintero engañan a unas ostras inocentes para comérselas. Es un poema nonsense, o sea, absurdo, pero con crítica moral implícita, la manipulación, el cinismo disfrazado de simpatía. John y la morsa Lennon eligió ser la morsa como un símbolo de la confusión. Creía inicialmente que la morsa era el bueno del poema de Carroll, pero luego se dio cuenta de que no era así. Esto lo hizo reír aún más, había tomado el lado equivocado, y eso lo convirtió en una ironía deliberada, una burla al sentido de autoridad moral en la interpretación de las letras. En conclusión, I Am The Walrus, The Beatles, es una obra literaria disfrazada de canción pop psicodélica. Se inspira directamente en el universo absurdo de Lewis Carroll, incorporando también a Shakespeare y elementos de crítica social. Todo en un formato musical experimental. Lennon utilizó la figura de la morsa como símbolo del sinsentido y escribió esta canción como una crítica a la sobreinterpretación y a la necesidad de darle lógica a todo arte. Es una canción que rompe las reglas del significado convencional y propone un juego, una literatura cantada que se burla de sí misma. En Biblioteca en Acción escuchamos a David Bowie, Diamond Dogs. ¿Qué relación entre David Bowie y la novela de 1984 de George Orwell? Pues esta relación es profunda, directa y artística. Bowie no solo se inspiró en la novela para componer canciones, sino que originalmente planeó crear un musical completo basado en 1984. Aunque no pudo obtener los derechos, este proyecto fallido se transformó en el núcleo conceptual de su álbum Diamond Dogs de 1974, que es una distopía glam rock directamente influida por el mundo oscuro, autoritario y alienado que Orwell imaginó. ¿Qué es 1984? Pues el autor George Orwell es un género de literatura distópica política. Sus temas centrales, la vigilancia extrema, como un gran hermano, represión del pensamiento individual, neolengua, doble pensar, supresión del deseo, la verdad, la memoria, el poder absoluto del Estado sobre el cuerpo y la mente. Los protagonistas, Winston Smith y Julia. ¿Qué hizo David Bowie? En 1973 a 1974, Bowie quiso hacer un musical completo basado en 1984. Se reunió con la viuda de Orwell, Sonia Brownell, pero ella rechazó la propuesta. Entonces Bowie reconfiguró el material de su disco Diamond Dogs, especialmente en la segunda mitad, que contiene las canciones más directamente inspiradas en la novela. La canción clave, 1984. Bowie combina esta estructura funk con cuerdas y ritmo disco soul, influido por Isaac Hayes, con letras oscuras sobre vigilancia y lavado cerebral. Representa el poder del Estado como seductor y destructivo a la vez. Esta canción debía formar parte del musical original. ¿Por qué David Bowie y 1984 son compatibles? Ambos exploran la pérdida del yo en una sociedad de control. Bowie ya venía trabajando con personajes ficticios, con Ziggy Stardust, Halloween Jack. El mundo de 1984 le ofrecía una plataforma narrativa poderosa. La ambigüedad moral, la estética del derrumbe y la despersonalización eran claves en su música de los años 70. Como Orwell, Bowie se interesa en la manipulación de la verdad y la imagen pública. En conclusión, la relación entre David Bowie y 1984 es una de las adaptaciones literarias más ricas y oscuras en la historia del rock. Aunque no pudo adaptar oficialmente la novela, Bowie la absorbió en su propio lenguaje musical y visual y creó una obra distópica que reinterpretó los temas de Orwell con sensualidad, teatralidad y desesperanza. En Diamond Dogs, la opresión se vuelve glam, el apocalipsis suena funk y el gran hermano seduce en vez de solo vigilar. Hablemos de Iron Maiden. La relación entre Iron Maiden y Brave New World. Esta es una relación, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, es directa, literaria y simbólica. La banda británica tomó el título del libro para su álbum de regreso en el año 2000 y en particular para la canción Brave New World, que refleja el trasfondo distópico y filosófico de la obra de Huxley. Brave New World del año 2000, del álbum Brave New World. La canción clave, obviamente, Brave New World. Letra de Steve Harry y Bruce Dickinson. El estilo heavy metal épico y melódico. Y el regreso de Bruce Dickinson y Adrian Smith a la banda después de años fuera. El disco marcó un nuevo comienzo, un renacimiento artístico. La novela, ciencia ficción distópica. Los temas principales, sociedad hipercontrolada para el consumo, la genética y el condicionamiento social. Eliminación del conflicto y el dolor a costa de la libertad individual. Sustitución de las emociones por estabilidad y entretenimiento superficial. Crítica al uso de la ciencia para fines totalitarios y deshumanizantes. La frase clave, comunidad, identidad, estabilidad, el lema del Estado mundial. El título mismo proviene de La Tempestad de Shakespeare, que tiene que ver Iron Maiden con esta novela. El título del álbum y de la canción provienen directamente de la novela de Huxley. La letra No es una narración lineal del libro, pero captura su esencia. Un mundo que parece perfecto por fuera, pero está marcado por la alienación, el control y la desesperanza interna. Esos versos no describen enteramente el libro, pero evocan la esterilidad emocional y la falta de humanidad del mundo de Huxley. Una filosofía implícita. El álbum fue lanzado en el año 2000, fin del milenio, época marcada por ansiedad tecnológica, globalización, vigilancia creciente. Iron Maiden usa la referencia literaria no solo como inspiración artística, sino como crítica al rumbo que está tomando el mundo moderno. Al igual que Huxley, advierte del peligro de sacrificar la libertad y la emoción humana a cambio de comodidad y orden. En conclusión, Iron Maiden no solo toma prestado el título de Brave New World, lo adapta como una nueva advertencia épica y sonora sobre el rumbo de la humanidad. Su canción y álbum reflejan muchas de las ideas centrales de Huxley: la deshumanización, el precio de la estabilidad, la manipulación del individuo, en un formato que mezcla el poder del heavy y la profundidad literaria. Así, Iron Maiden muestra que el rock y la literatura pueden dialogar y que los clásicos distópicos como Mundo Feliz siguen siendo relevantes, potentes y peligrosamente vigentes.
Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age.
Y nuestro último grupo invitado, mi querido Henry, el día de hoy, escuchamos a The Police y su canción Don't Stop So Close To Me. La canción de 1980 tiene una relación interesante con temáticas literarias y sociales, y aunque no es una adaptación directa de una obra literaria específica, está claramente influenciada por la libertad, especialmente por el tema de poder, la tentación y la moralidad. En su núcleo, la canción aborda una historia de seducción y poder que recuerda la tensión entre la atracción y el control que se ve en muchas obras literarias, incluyendo temas recurrentes en la obra de escritores como Henry James, F. Scott Fitzgerald y especialmente Gabriel García Márquez, con su realismo mágico y la dinámica del poder y control social. Don't Stop Close to Me, del álbum Señata Mondata de 1980, los compositores obviamente Sting, del género New Wave y post-punk. La canción habla de una relación inapropiada entre un maestro y su alumna, donde el tema central es el poder y la tentación que puede surgir en situaciones de desigualdad de poder, un tema muy vigente en cuestiones de ética profesional y relaciones de autoridad. La letra de la canción cuenta la historia de un maestro que está siendo seducido por un estudiante, lo que provoca una relación tensa y conflictiva, especialmente por la desigualdad de poder. Esta relación puede interpretarse como una metáfora de cómo el poder puede influir en la moralidad de las decisiones y las acciones, algo que está muy presente en la literatura sobre la tentación y el control social. En el caso específico de la canción, el maestro se siente atraído por la joven, pero también sabe que esta relación es inapropiada y peligrosa. Esto refleja una lucha interna entre el deseo y el deber, una tensión que es común en muchas tragedias literarias. Pues aunque la canción no está basada directamente en una obra literaria, la temática de la tentación y el abuso de poder es un tema recurrente en la literatura clásica y moderna. Algunas de las obras que podríamos citar pueden ser, por ejemplo, Lolita, de Vladimir Nabokov, relación entre adulto y joven, un joven, por supuesto, deseo y poder, exploración de la moralidad. o por supuesto también The Tomb of the Screw de Henry James, relaciones de poder entre adultos y jóvenes, ambigüedad moral, control y manipulación. En conclusión, Don't Stop So Close to Me es una canción que utiliza la literatura y la psicología social para explorar los límites de relaciones de poder y la tentación. Aunque no está basada, como ya lo dijimos, en una obra literaria específica, comparte temas con grandes obras que han abordado cuestiones similares. A través de su narrativa, la canción también reflexiona sobre cómo las dinámicas de poder pueden alterar la moralidad y crear situaciones tensas y potencialmente peligrosas. En última instancia, la canción nos invita a cuestionar la ética detrás de la relación de poder, especialmente en contextos donde el deseo puede superar las barreras de lo que es socialmente aceptable. Bueno, y de esta manera llegamos al final de nuestro programa el día de hoy, mi estimado Henry, Biblioteca en Acción. Pues, por supuesto, agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este espacio, por ser parte de nuestro programa Biblioteca en Acción. Recuerden, pueden registrarse, no se les olvide, el registro en línea, biblioteca.insi.gob.co/registro en nuestra página web, o anexar el documento de ciudadanía y un documento que certifique la discapacidad visual o la patología causante de la discapacidad, expedido por supuesto por una autoridad competente. Recuerden que nos pueden escuchar los miércoles a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche, los viernes a medianoche, los sábados a las 7 de la mañana, por supuesto, en Leo Radio. También nos escuchan los sábados a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Próximo programa, nuevas temáticas, nuevos autores, nuevos libros, nuevos escritores que traeremos para ustedes. Los acompañó John Jairo Jiménez, Henry Díaz en los controles. Y recuerden, la primera independencia es leer. Hola a todos, soy Jota y quiero invitarlos a escuchar las mejores recomendaciones de los mejores libros y sus autores, las tendencias, las efemérides y la actualidad en Biblioteca en Acción. Acompáñanos todos los miércoles a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche, los viernes a medianoche y los sábados a las 7 de la mañana aquí por INSI Radio, la radio incluyente.